La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares. Estados Unidos reacciona a las inéditas protestas en Cuba. Empresa venezolana habría sido canal de contratación de mercenarios. Aumenta dramáticamente la población que vive con hambre en América Latina, según la ONU. Las autoridades constatan la muerte de más de 90 personas en Surfside, Florida. Importante farmacéutica estadounidense recomienda tercera dosis contra el COVID-19. Nueva ola de calor azota a varios estados y alimenta incendios forestales en California. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general el colega Henry Janes. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 12 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos se solidarizó con lo que el presidente Joe Biden denominó el clamor de los cubanos por la libertad. Las reacciones por las inéditas protestas también se escucharon desde el Congreso. Nos informa Jorge Agobián.
El presidente Biden se mostró a favor de las inéditas protestas en Cuba.
El pueblo está exigiendo su liberación de un régimen autoritario y no creo que hayamos visto una protesta como esta en mucho tiempo, si es que francamente alguna vez. Estados Unidos apoya firmemente al pueblo de Cuba en la afirmación de sus derechos universales y hacemos un llamado al gobierno de Cuba para que se abstenga de la violencia en su intento de silenciar las voces del pueblo de Cuba.
El domingo, la embajada de Estados Unidos en La Habana atribuyó las protestas a la agravante situación sanitaria por COVID-19 y la escasez de medicamentos, una de las varias consignas que se escucharon en las calles.
¡Que vacunen al pueblo!
Pero para el senador republicano Marco Rubio, estas no son las únicas demandas de los manifestantes.
Aquí estamos hablando de personas que están cansados de 62 años de mentiras, 62 años de fracaso socialista, 62 años de tiranía, de opresión.
El senador demócrata Robert Menéndez aprovechó el histórico levantamiento popular para advertir al gobierno cubano.
La dictadura debe entender que no toleraremos el uso de la fuerza bruta para amordazar las aspiraciones del pueblo cubano.
Desde Rusia también llegaron advertencias sobre lo que catalogaron intervencionismo extranjero, un mensaje que tuvo resonancia en México.
No debe de haber intervencionismo.
Y sin mencionar a Estados Unidos, esto dijo el presidente López Obrador.
Lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo.
¿Cuál es la dictadura que hay en Cuba?
El gobierno cubano culpó al embargo impuesto por Estados Unidos hace más de 6 décadas como la causa de las carencias y de la protesta, pero así respondió la Casa Blanca.
El embargo estadounidense permite que bienes humanitarios lleguen a Cuba. Agilizamos cualquier solicitud de exportación de insumos humanitarios o médicos a Cuba. Eso sigue siendo así.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Miles de ciudadanos en Cuba salieron a protestar en contra del gobierno comunista de ese país. Las muestras de apoyo no solo se dieron en la isla, sino también alrededor del mundo. Alonso Castillo, desde Miami, nos preparó un informe.
Las voces de miles de manifestantes hicieron eco en Cuba, nación que se vio sacudida el fin de semana por el clamor de quienes buscan un cambio en ese país. Las protestas se dan cuando Cuba registra un récord diario de contagios y muertes por el COVID-19, una crisis que ha exacerbado la escasez permanente que se vive en la nación caribeña, le dijo a La Voz de América el director del Instituto de Estudios Cubanos, Jaime Shushliki.
Desde el punto de vista de medicina, desde el punto de vista de salud, de comida y de esperanza. O sea, el pueblo ya está cansado de esperar y sin ninguna esperanza.
Las manifestaciones en Cuba se vieron respaldadas con muestras de solidaridad alrededor del mundo. En Miami, el bastión del exilio cubano, el apoyo fue contundente.
¡Cubanos! ¡Estamos aquí con ustedes desde los Estados Unidos!
Este es el momento, no hay otro. Ya está la definición total de que se va a caer el comunismo en Cuba.
Ante las protestas, el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, convocó a los seguidores del gobierno para enfrentar a los manifestantes.
Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía.
Para el experto en política de Cuba, el llamado que hizo el mandatario es peligroso.
Crearía una situación de guerra civil y de violencia incontrolable.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa. Y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América a través de La Voz de América. Con una nueva captura avanzan las investigaciones para esclarecer el asesinato del presidente de Haití. La Policía Nacional atribuye el crimen a intenciones políticas y asegura que una empresa venezolana habría estado involucrada en la planeación del crimen. Laura Sepúlveda nos actualiza con los detalles más recientes.
Conexiones internacionales y motivaciones políticas tendría Cristian Emanuel Sanón, médico haitiano y radicado en Florida y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato al presidente Jovenel Moïse, a quien la policía haitiana acusa de contratar bandidos.
Él estaba en contacto con una empresa venezolana especializada en seguridad ubicada en Estados Unidos para reclutar a unos bandidos. Llegó a Haití a principios de junio acompañado de algunos de ellos, que en un principio se suponía que debían garantizar su seguridad.
Estuches de armas, balas, hojas de tiro al blanco, entre otros elementos, fueron incautados en la casa del detenido. A lo largo del fin de semana, la primera dama, quien resultó herida en la misma escena en la que su esposo perdió la vida, emitió un comunicado.
Hay que ser un criminal notorio sin agallas para asesinar impunemente a un presidente como Jovenel Moïse sin darle la oportunidad de hablar.
Labores de inteligencia avanzan de la mano de agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enviados para apoyar la investigación, confirmó el primer ministro de Haití.
Agradezco a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, que ofrecieron su ayuda en la investigación. El gobierno cree que esta investigación debe avanzar con transparencia.
Mientras tanto, Estados Unidos analiza su respuesta frente a la solicitud del mandatario interino de enviar tropas para estabilizar la situación en Haití. La solicitud haitiana de ayuda militar coincide con la decisión del presidente Joe Biden de repatriar las tropas estadounidenses destacadas en Afganistán durante las últimas dos décadas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Naciones Unidas alertó este lunes acerca de la inseguridad alimentaria en el mundo, asegurando que enfrenta un dramático empeoramiento agravado por la pandemia del coronavirus. Esta situación es especialmente grave en Latinoamérica. Nuestra colega Celia Mendoza nos ofrece los detalles desde la sede de la ONU en Nueva York.
América Latina es la segunda región en el planeta con el mayor incremento de la inseguridad alimentaria, pasando de tener casi 32 millones de personas en condiciones severas en 2019 a casi 41 millones en 2020, según el más reciente reporte anual de las Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria global. En respuesta a La Voz de América, el jefe economista de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Máximo Torero, dijo que...
Imagínese medidas de confinamiento que duran más de un año. Eso es lo que sucedió en América Latina. Los gobiernos impusieron confinamientos que se extendieron más de lo necesario, ya que no se implementaron adecuadamente al principio. Y eso tiene una correlación negativa sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, eso ha impactado la economía informal, que es enorme, como en Perú, por ejemplo, que es 70% informal. Y Perú, por ejemplo, registró una caída del PIB de alrededor del menos 9%.
Otros factores como el cambio climático, marginalización económica y conflictos acentúan la crisis alimentaria que en 2020 afectó a 811 millones de personas en el mundo, explicó Arif Hussein, jefe economista del Programa Mundial de Alimentos.
161 millones de personas con hambre crónica en un año. No creo que hayamos visto esto en la historia reciente. Es decir, ese tipo de aumento en un periodo de 12 meses.
El impacto en la clase media de América Latina se refleja en las cifras del reporte que, según David Beasley, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, tiene consecuencias directas como un incremento de la migración y la pobreza.
3 millones de personas murieron de COVID el año pasado. 9 millones de personas murieron de hambre. Y este año podrían ser el doble o el triple si no actuamos juntos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a este reporte asegurando que las cifras son inaceptables e insistió en la importancia que tendrá este tema durante la semana de reuniones de alto nivel a realizarse en septiembre durante la Asamblea General. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Más de 90 personas ya se encuentran clasificadas como fallecidas en las ruinas del edificio de Surfside en el sur de Florida. José Pernalete nos cuenta que los investigadores de homicidios están recopilando pruebas para reconstruir piezas clave del inmueble derrumbado y determinar las causas del siniestro.
En un terreno localizado junto al Aeropuerto Internacional de Miami, se están recopilando toneladas de escombros de la Torre Champlain Sur en Surfside. Estos desechos son custodiados y la investigación está a cargo del Buró de Homicidios del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade y de una agencia federal.
Que se llama NIST, Instituto Nacional de Standards y Tecnología, y ellos están marcando pedazos de evidencia y están revisando todo, donde estamos llevando todo que tenemos de la pila.
La alcaldesa dijo a La Voz de América que la averiguación ocurrirá en otro lugar donde la evidencia clasificada estará bajo el escrutinio de expertos en estructuras y peritos forenses.
Y dentro de una semana, dos semanas, están tirando todo para llevar a un sitio donde podemos mirar, investigar más profundamente.
El lugar donde ocurrió la tragedia será el sitio para un monumento en memoria de las víctimas, pero aún se desconoce el espacio que abarcará la zona del desastre. Así lo confirmó Levin Cava.
Y este sitio no sabemos todavía qué va a pasar con esto. Muchas personas quieren que podemos memorializar. No sé exactamente dónde y qué cantidad del área, pero estamos ya comenzando las conversaciones de qué podemos hacer.
Los rescatistas debieron suspender en varias oportunidades las operaciones durante las últimas horas debido a las tormentas eléctricas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Una importante farmacéutica estadounidense recomendó la tercera dosis contra el COVID-19. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
Representantes de Pfizer se reunieron con autoridades de salud estadounidense este lunes para exponer la idea de la farmacéutica de solicitar autorización para una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19, al tiempo que Anthony Fauci, principal asesor médico del gobierno, reconoció que es quizá probable que el refuerzo sea necesario. La compañía informó que la reunión con la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, y otras autoridades de salud, tuvo lugar días después de que Pfizer informara que sería necesaria una tercera inyección en un plazo de 12 meses. El médico de Pfizer, Michael Dolsten, dijo a la agencia AP la semana pasada que datos preliminares de un estudio elaborado por la compañía sobre el refuerzo sugieren que los anticuerpos de las personas vacunadas aumentan de 5 a 10 veces después de una tercera dosis en comparación con su segunda dosis aplicada meses antes. Para la farmacéutica, esto es evidencia que respalda la necesidad de un refuerzo. El domingo, Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país, dejó abierta la posibilidad de que suceda, pero dijo que es demasiado pronto para que el gobierno recomiende una dosis adicional. El médico agregó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, y la FDA, tomaron la decisión correcta la semana pasada al indicar que no consideran que una tercera dosis de refuerzo sea necesaria por ahora. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden dijo que es autoritario despojar del voto. La información con Alejandro Escalona.
En un discurso el martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamará autoritarios los esfuerzos para despojar a algunos estadounidenses del derecho al voto. La Casa Blanca indicó que Biden expondrá el caso moral de por qué negar el derecho al voto es una manera de represión y discutirá los pasos que la administración tiene previsto tomar para reforzar el derecho al voto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el discurso de Biden en la ciudad de Filadelfia mañana martes abordará el ataque de las leyes de supresión de votantes basadas en una teoría de conspiración y desacreditada que culminó en un asalto al Capitolio el pasado mes de enero. Los gobernadores republicanos de los estados de Arizona, Florida y Iowa han firmado nuevas restricciones de votación este año, mientras que las legislaturas estatales de Pensilvania y Texas están tratando de promover medidas similares que, según la administración Biden y los demócratas, apuntan a los votantes minoritarios. La portavoz agregó que el presidente tiene previsto defender la aprobación de leyes en el Congreso y la construcción de un sistema de educación electoral para, lo que dijo, es combatir el peor desafío para la democracia estadounidense desde la Guerra Civil. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Una tercera ola de calor abrasador está azotando a California y varios estados del oeste del país. En algunas zonas, las altas temperaturas rompieron nuevos récords.
El calor excesivo, sumado a una gravísima sequía, está alimentando una serie de incendios que están fuera de control. Tenemos detalles de la información con Verónica Villafañe.
La ola de calor está fustigando a California. En Death Valley, el Parque Nacional del Valle de la Muerte alcanzó los 54 grados centígrados y las temperaturas extremas marcaron nuevos récords en varias zonas del estado durante el fin de semana.
Nadie puede resistir ese nivel de calor.
Antonieta Cádiz representa la organización Climate Power.
Para los latinos que trabajan en el campo, que trabajan en la construcción, ese nivel de calor es mortal. Las personas no pueden trabajar bajo ese nivel de calor.
El científico Daniel Swain afirma que estamos siendo testigos de los efectos del cambio climático.
No veremos un periodo prolongado de tiempo en el que las temperaturas sean tan frescas como lo fueron durante la mayor parte del siglo XX.
En el norte de California, bomberos siguen batallando el complejo Beckwith, una fusión de dos incendios forestales provocados por relámpagos, cuyo tamaño aumentó más del doble desde el viernes, alimentado por el intenso calor y una mega sequía. Este lunes estaba contenido en apenas un 20%. El complejo es uno de varios incendios forestales activos.
Más de 83 mil acres se han quemado en California. En el periodo enero a julio de este año es el doble de lo que vimos el año pasado.
Autoridades en California urgieron a las personas a conservar electricidad para evitar una sobrecarga a la red eléctrica y ayudar a prevenir apagones. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia de calor excesivo en la mayor parte de California, Nevada, Utah, Arizona y Oregón hasta el martes, cuando se anticipa una leve baja en temperaturas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Hay más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. El Papa Francisco se recupera de una cirugía a la que fue sometido hace unos días y su bendición semanal fue entregada desde el hospital en Roma, donde se encuentra ingresado. Desde Roma nos informa Sabina Castelfranco.
El Papa Francisco está en proceso de recuperación en el Hospital Gemelli de Roma, donde hace 8 días fue sometido a una cirugía planificada de 3 horas en la que se le extirpó la mitad de su colon. El domingo pronunció su oración y bendición del Ángelus semanal desde el balcón del 10º piso del hospital, apareciendo en público por primera vez desde su cirugía. En sus comentarios, el Papa abordó la necesidad de que todas las personas tengan una atención médica accesible y elogió la ternura de quienes cuidan a los enfermos.
En estos días de recovery en hospital,
En estos días de hospitalización experimenté una vez más lo importante que es una buena atención de la salud, accesible para todos, como lo es en Italia y en otros países. Atención médica gratuita que asegura un buen servicio y es accesible para todos.
El Vaticano ha dicho que la operación salió bien y que el Papa Francisco está en buenas condiciones en general, comiendo normalmente, caminando y trabajando. Esta es la primera vez que el Papa es hospitalizado desde que fue elegido jefe de la Iglesia Católica. También fue la primera vez desde su elección en 2013 que Francisco faltó a su cita dominical desde el balcón del Palacio Apostólico con la multitud en la Plaza de San Pedro, excepto cuando ha estado de viaje. Las dolencias más recientes del Papa de 84 años incluyen una dolorosa ciática que lo hace caminar con una pronunciada cojera. Se espera que Francisco reanude todas sus actividades después de julio. A partir de septiembre, el Vaticano ha dicho que planea viajes a Hungría y Eslovaquia. En noviembre también tiene planes de visitar Grecia y Chipre y también podría asistir a una reunión internacional sobre el cambio climático en Escocia a finales de ese mes. Sabina Castelfranco, Voz de América, Italia.
La aventura de superhéroes Black Widow ha capturado $80 millones en sus primeros días de exhibición en cines de América del Norte. La película de Marvel se estrenó simultáneamente en Disney Plus. En el exterior, Black Widow obtuvo $78 millones en su debut, aumentando su recaudación a escala mundial a casi $160 millones. F9 de Universal está en un distante segundo lugar con $10,800,000. La secuela, protagonizada por Vin Diesel, ha generado $141 millones en América del Norte. Internacionalmente, F9 superó los $400 millones, aumentando su total a escala mundial a casi $543 millones. Una nueva película animada presentada en el Festival de Cannes busca reconectar una de las historias del Holocausto a una nueva audiencia. Se trata de ¿Dónde está Ana Frank?, del director Ari Folman. A través de una amiga imaginaria de Ana Frank, el director conecta la historia con una nueva generación de adolescentes en el contexto de una crisis de refugiados en Europa. En la película también aparece el cantante de origen canadiense Justin Bieber. Nos vamos a 1997. Sean Colvin llega al número 7 de las 100 calientes en Estados Unidos con Sunny Came Home, que alcanzó la cima de las carteleras adulto Top 40 y adulto contemporáneo. El sencillo ganó Grammy por grabación del año y Grammy por canción del año. 1975, KC and the Sunshine Band llevan Get Down Tonight al primer lugar de las 100 calientes. El sencillo también llegó al número 1 de la lista Rhythm and Blues. 1960, Hollywood Argyles alcanzó el primer lugar de la Hot 100 con Alley-Oop. El nombre Hollywood Argyles fue tomado de la intersección de las calles Hollywood Boulevard y Argyle en Hollywood, California. 1970, la banda sonora de la película Woodstock llega a la cima de la lista Billboard 200. El álbum de 3 discos es la grabación en vivo del festival de rock realizado cerca de Woodstock, Nueva York, en 1969. La lista de artistas incluía a Santana, Who, Joan Baez, Crosby, Stills, Nash & Young, Jefferson Airplane, 10 Years After, Joe Cocker y Jimi Hendrix. Christine Anne Perfect, mejor conocida como Christine McVie, de Fleetwood Mac, está de cumpleaños. McVie fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Fleetwood Mac y recibió el premio Brit por su contribución a la música. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.